Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Educación y sociedad, vigente a través del tiempo y del espacio. Regresamos.
Esta es la radio que llevas a todas partes. Al trabajo, a tus viajes, a tus caminatas, en tus audífonos, en tu intimidad. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
Que pasen los sospechosos. Adelante, refresco. Diga la frase.
Soy muy rica.
Refresco, lleno de azúcar que puede causar diabetes y sobrepeso.
Papas.
Grasosito.
Sus grasas trans dañan el corazón y aumentan el colesterol.
Instantánea.
Con saborizante. Sabores.
¿Sí? Con tanto sodio aumenta la presión arterial y el riesgo de enfermedad del corazón.
¿Reconoces al culpable?
Sí, todos.
Los culpables de una mala alimentación provocan daños a la salud. Los alimentos saludables cuidan de ti.
Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
El concurso de dibujo para peques, trazos financieros, está de vuelta. Si te gusta dibujar y tienes entre 6 y 12 años, haz un dibujo con el tema ¿de dónde viene el dinero y cómo usarlo para vivir mejor? ¡Puedes ganar grandes premios!
Entra a conducef.gob.mx. Checa las bases del concurso, regístrate y entrega tu dibujo en la oficina de la Conducef más cercana.
Gobierno de México.
Radio UDG, la radio que llevas en tus trayectos.
De lo presencial a lo virtual. Educación y sociedad. Continuamos.
Bien, continuamos con su programa Educación y Sociedad, dialogando con el maestro Jesús Medina, con el tema La verdad es lo único que no cambia. Como les comentaba, es el tema de su poemario que acaba de publicar recientemente. Y antes de irnos al corte, le decía a Jesús, bueno, comentaba que Jesús me preguntaba que por qué lo había invitado a este programa de Educación y Sociedad a hablar de su libro. Pues la respuesta ya la diste hace un momento tú mismo, Jesús, estimado Jesús. Mencionas de que lo que te motivó para escribir a ti este libro fue la vivencia personal que tuviste, el acercamiento con la pandemia, todo cómo fue transcurriendo, lo que despertó a ti durante todo ese periodo, que despertó también en ti esa motivación de escritor que siempre tiene este historiador y que, pues la verdad, no es por otra cuestión de adularte ni mucho menos, pero vaya que lo sabes hacer bastante bien. El hecho de invitarte en varias ocasiones a este programa es porque la forma de expresar, de llevarnos a través de la palabra por todo un recorrido a través de la historia, enlazando sucesos, en fin, siempre hablar contigo es aprender algo nuevo, y eso es lo que también en parte siempre me motiva, pues, para invitarte. Pero además, adicionalmente, como te decía, específicamente hablar de este tema de la pandemia, comentarte que a mí en lo particular también tuve un acercamiento muy directo, haciendo un poquito de, ahora sí también de historia, deja comentarte que este programa de Educación y Sociedad surge precisamente a raíz de la pandemia. Estaba viviendo, como tú bien dices, en mi labor docente, que es lo que más realizo aquí en la universidad, de ver cómo se estaba afectando la educación y en todos los niveles. Había la oportunidad de poder conocer cómo se estaba desarrollando, inclusive no nada más aquí en Autlán, sino en otras partes del estado, del país e inclusive en otros países por algunos contactos que había establecidos. Y consideré, así como también tú lo mencionas, consideré que era conveniente, pues en ese momento que estábamos viviendo, compartir todas esas experiencias, poder saber que no éramos nosotros aislados, sino que los mismos sentimientos que estábamos viviendo, los estaban teniendo a muchos kilómetros de distancia. Y de ahí que entonces platicando con Elia, Macías y con Silvestre, concretamos que se diera este espacio radiofónico iniciando en el programa que tiene Silvestre los jueves de 12 a 12.30. Ahí me hizo un pequeño espacio, ahí le robé 15 minutos de las 12.15 a las 12.30, me daba ese espacio para iniciar. Posteriormente, ya hace poco más de un año, casi 2 años, hubo la oportunidad de una reestructuración de la programación de aquí de Radio Universidad de Nautlán y se amplió a 1 hora. Pero ese fue el origen precisamente de poder compartir las experiencias que estaban teniendo en los diferentes niveles educativos. Aquí tuvimos la oportunidad en Nautlán de entrevistar desde profesores o directores desde nivel preescolar hasta nivel universitario, no nada más aquí en el caso de la universidad, sino también de otras instituciones, como fue el caso del Univac y demás, de tal manera que fue un intercambio de experiencias interesantes. En ese momento también recuerdo que tuvimos la oportunidad de entrevistar al doctor Poveda, que es un español que lamentablemente ya falleció. Él había quedado varado por allá en el oriente. No pudo regresar ya a España precisamente por esas cuestiones que había delimitantes de la pandemia y sigue allá trabajando, sigue haciendo mucha investigación, nos compartió en su momento las experiencias que estaba viviendo y que pues es también algo de lo que queda aquí como registro histórico a través de la radio, que creo que también es una de las funciones importantes que se desarrollan. Y eso es también lo que me llevó pues entonces a invitarte a que compartieras lo que tú mediante la escritura has plasmado y has plasmado muy bien. Basado en lo que escribió Edmundo Andrade Romo, como decías, es un contemporáneo tuyo que se ha dedicado a escribir, que tiene ya un buen rato haciéndolo bien. Dice así: en este poemario de Jesús Medina está, sin duda alguna, la conciencia histórica de lo vivido durante la pandemia del COVID-19, pero también el dolor, el amor, el recuerdo y la esperanza situados en una realidad donde se desvanecen los sujetos, las cosas, los negocios, el bullicio, el juego. Los poemas en La verdad es lo único que no cambia, dan testimonio de la importancia de los que se fueron sin despedirse. Todos ellos, ancianos y niños, dejando las calles vacías, esparciendo el miedo y demostrando que cualquiera puede morir, con nombre o sin nombre, sea bolero, sepultador, prestamista, marchante o poeta. Su poesía hace posible imaginar el mar entero en la mirada, como esperanza de los que sabemos que vamos a morir. Me llamó muchísimo esta reflexión, esta noche que la hace, porque plasma aquí lo que se vive en la obra de teatro, ¿eh? Sí. Que ya luego ahorita vamos a platicar más en detalle, Jesús, pero es la verdad que es son una lluvia de sentimientos y de emociones que vivimos en la pandemia, así que, como bien comentabas, esta pandemia que vino a transformar de golpe en todas las áreas, llámese educación, llámese familia, cuestión económica, sector salud, en todos los ámbitos tuvo un impacto muy fuerte y que en algunos casos, como tú bien dices, parece ser que como que se tiene memoria de teflón, no se le pega nada. Afortunadamente hay algunas cosas que aún prevalecen de lo que se pudo rescatar de manera positiva y que, bueno, creo que es a lo que hay que abonarle más que nada.
Sí, comentaba así de manera muy rápida de que esta pandemia vino a desnudar la dualidad humana, los aspectos positivos y negativos, y se ejemplificó muy bien en dos corrientes de pensamiento y los fui siguiendo, ¿verdad? Una era de Zizek, Slavoj Zizek, que es un filósofo checoslovaco, bueno, lo que era checoslovaco, serbio, digamos, europeo. él tenía un poco más de esperanza en la humanidad. Él decía que esto nos iba a hacer más solidarios, ¿verdad? Que las inequidades que había iban a tender a desaparecer, que el sistema capitalista, por esto que mencionaba de que las grandes actividades se vieron afectadas de fondo, que el sistema capitalista iba a sufrir un fuerte golpe, como lo sufrió en la Edad Media, ¿verdad? Con la pandemia que decimos que arrasó con 50 millones y que orilló a transformar a esa sociedad medieval. Bueno, este pensador, sí sé que este filósofo decía que esta pandemia nos iba a dejar un aprendizaje social, ¿sí? Y que íbamos a estar más preparados para enfrentar este tipo de situaciones como humanidad. Byul Chung Han es un filósofo de origen coreano que ha desarrollado sus estudios en Berlín, Alemania, y él al contrario, él decía que ningún virus, decía, recuerdo bien, ningún virus va a tirar el sistema capitalista, al contrario, lo va a fortalecer. Y contradecía al otro filósofo, Sisek, el coreano decía, no, la humanidad no va a cambiar, somos pragmáticos, somos ambiciosos, al contrario, la gente que tiene más dinero no va a haber solidaridad internacional. Entonces eran dos tesis encontradas, la de Sisek, el filósofo europeo, que decía que esta era una oportunidad de aprendizaje social para rescatar los valores más creativos, propositivos del ser humano. Y la visión más pragmática del coreano-alemán, diciendo no, el sistema capitalista no lo va a tirar ni una pandemia, se va a rehacer y cada quien va a ver por sus uñas. La cooperación internacional no creo que se dé. Bueno, los fui siguiendo y si a esta época me preguntara si quién ganó, cómo quedó el marcador, yo diría que empatado. Empatado porque vimos muestras sublimes y vimos muestras perversas y criminales, ¿no? Una, cuando aquí en Guadalajara le arrojaban cloro a alguna enfermera o algún médico, ¿te acuerdas?
Sí, claro que sí, lamentablemente se dieron
esos hechos. La ignorancia y la estupidez, ¿no? O sea, agredir a quien te está ayudando, y fue en México, o sea, aquí en nuestro país. Sublimes, puedo decir una de arte, por ejemplo, la primera vez que empezaron a transmitir lo que ahora nos familiarizamos más como streaming, que empezó en una ciudad europea, en un balcón, una chica tocando un violín, y cada músico estaba en un país diferente y lograron integrarlos todo gracias a la tecnología y la pieza que tocaron era el himno a la alegría, ¿verdad? Que era un mensaje a la humanidad y era una nueva forma de tocar una orquesta, cada quien en su cuarto, cada quien en un país diferente y tecnológicamente lo hicieron también, ¿no? Que se iba, empezó una mujer joven tocando un violín en un balcón de Italia, recuerdo bien, y después se incorporó un señor de un cello en una ciudad oriental. Total que al último eran más de 40 músicos tocando cada uno y el himno a la alegría en la etapa más dura de la pandemia. Entonces ahí podemos ver un gesto noble, creativo, artístico, bello del ser humano. Y también vimos cosas terribles, ¿no? Y después, la solidaridad internacional. Yo creo que sí la hubo. Ahí le doy la razón al filósofo. La hubo, pero entre los científicos. Por eso sacaron la vacuna en tiempo récord. Porque ellos intercambiaban sus papers, independientemente que fuera ruso, chino, cubano, gringo, en la comunidad científica es otro a veces el vínculo, que los une es más el conocimiento y además la necesidad, ¿no? de atacar un problema que está matando a mi especie. Donde ya no hubo solidaridad fue cuando las vacunas llegaron a los gobiernos, qué raro, ¿no? Cuando llegan los políticos, qué solidaridad ni qué nada, acuérdate el manejo que se hizo, ¿no? En Estados Unidos, con toda la capacidad económica para decir a quién le doy, a quién no le doy, cuántas le doy, o cuando empezaron a disputarse y a desacreditar, no, la rusa no sirve, la vacuna CanSino sí, esta sí, o sea, pero ahí ya se vio la ambición porque ya entraron en juego los intereses de los grandes laboratorios, obviamente, millonarios, y también los intereses de los políticos de los partidos, pero la fase previa sí hubo solidaridad internacional, cuando los científicos intercambiaban generosamente sus avances, ¿te acuerdas? Que decía, tal vacuna ya publicó, ya lo autorizó su ministro del Ministerio de Salud, que pasa a la tercera etapa experimental ya. Gracias a esa cooperación internacional sacaron la vacuna tan rápido, si no, nos hubiera pasado como en el siglo XIV, 2-3 años y la gente muriéndose, y la actividad cada vez más deteriorada, económica, y la salud mental cada vez más atrapado en tus ansiedades y en tus miedos, ¿no? Entonces, yo digo ahí también, a ver, pues empate entre el filósofo eslovaco optimista y empate con el filósofo coreano pragmático, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sí hubo solidaridad internacional en los científicos y en algunos artistas, por ejemplo, pero también vimos el poder y la ambición, ¿no? Cuando llega a los gobiernos, bueno, pues ya sabemos cómo operan, ¿no? Y eso lo trato de plasmar en algunos poemas. De esto que estamos platicando, Armando, intenté decir lo mismo, pero en poesía. Y después, más atrevimiento, decirlo en una obra de teatro experimental. Ahí ya fue colectivo, ahí ya no fui solo, allá me ayudaron.
Mira, lo que comentas ahorita de la reflexión que haces, cómo está lo positivo que surgió con la pandemia. Lo que es la ciencia y el arte sin fronteras. Vamos a un siguiente corte y regresamos.
Educación, proceso continuo. Sociedad, civilización en espacio y tiempo determinados. Continuamos.
XHANU, Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de la Grada, 102.3 FM, www.radio.udg.mx, Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
Virtualidad, educación y desarrollo. Regresamos.
Bien, regresamos a su programa Educación y Sociedad, dialogando con el maestro Jesús Medina. Antes de continuar, deseo agradecer los saludos que hacen llegar a través de los medios que tenemos establecidos de comunicación a la maestra Verónica Guerrero Aranda, quien también te manda saludar, al igual que Demian Adrián Oliva, quien menciona que ya tuvo la oportunidad de estar en la presentación del libro, que le llamó mucho la atención.
Muchas gracias, Demian. Vero, gracias por escucharnos.
Bien, continuando, pues lo que comentabas, Jesús, de todo lo que se vivió durante la pandemia, y pues sí, efectivamente no estábamos preparados, yo pienso que a ningún nivel, desde el mismo contexto familiar, el tener que transformar nuestro hogar también ahí en escuela, en oficina, en nuestro centro de trabajo, y en algunos casos también una forma de convivencia diferente, tantas horas estar ahí encerrado, que y al final de cuentas, viéndolo en otro sentido, que también fue una oportunidad de revalorar tantas y tantas cosas que a veces uno pasa desapercibido porque se dan de una forma tan natural que ya no las observas. El hecho de poder salir libremente a la calle, después de estar haciendo esta transmisión en vivo, que también se hace, nos vimos limitados. En fin, tantas y tantas cuestiones que de pronto se vieron cortadas y que paulatinamente se fueron, nos fuimos pues reiterando, pero que sí fue una situación bastante complicada. De hecho, algo que mencionas, los sentimientos y que en algunos casos el encierro llevó a algunas personas a ciertos padecimientos y que bueno, en la actualidad tienen que seguir pues bajo algún tratamiento, ¿no? Por citar algunos ejemplos de tantas cosas que se vivieron. Las mismas cuestiones de las formas de trabajar. Hay quienes, al ver que algunas empresas de que se pudiera hacer trabajo desde la casa, pues ya también hubo quienes lo implementaron. El desarrollo de algunas plataformas, aplicaciones para lo que es el comercio, de que se pudiera hacer trabajo desde la casa, pues ya también hubo quienes lo implementaron. El desarrollo de algunas plataformas, aplicaciones para lo que es el comercio electrónico también se fortalecieron, lo que los repartidores, sí se utilizaban, pero en una forma tan intensa como se está desarrollando. En el caso de la educación, pues los docentes tuvimos que hacer uso de herramientas digitales que en algunos casos se tenía, pero que tuvimos que desarrollarlas. Y en lo particular yo lo sigo haciendo de una manera combinada. Sigo aprovechando lo que durante la pandemia estuve desarrollando, porque también hay que decir que tuvimos que capacitarnos de una forma acelerada, actualizarnos, Y toda esa cantidad de materiales, pues no es nada más, si tanto esfuerzo que se le invirtió, no es decir, ya esto ya pasamos de la pandemia, pues se va al cajón de los recuerdos, ¿no? En mi caso te comentaba que lo sigo utilizando y con muy buenos resultados, y combinando de esta forma híbrida con los estudiantes me está dando un muy buen resultado, y que yo también me he dado cuenta que varios compañeros lo siguen haciendo, y que son de las cosas, como comentábamos, que es lo rescatable que se vivió en la pandemia. Bien, regresando a lo del tema del libro, Jesús, si fueras tan amable de describirme cómo está estructurado.
Sí, básicamente está dividido en tres partes, una tríada, como dicen. Esta idea la retomé de un escritor irlandés que se llamó Samuel Beckett, premio Nobel de Literatura en los 60s. Él publicó entre varias obras una novela que se llama en español ¿Cómo es? O ¿Qué es? Y esa novela me impactó porque está escrita en tres partes también, pero no tiene ni puntos ni comas, por ejemplo, ni un solo punto ni una coma. Y la novela dice antes de Pim, con Pim y después de Pim. Y ese personaje Pim resulta que es la existencia. Representa el modelo existencialista europeo de aquellos años. Y me gustó esa parte, ¿verdad?, de hacer la estructura del poemario en antes de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia, literarias, imágenes también. Entonces está dividido en tres, y traté también de darle, obviamente, pues un orden cronológico. Por eso inicio diciendo, todo tiene su historia. Esta es una pequeña historia de la humanidad antes, durante y después del COVID-19. Entonces aquí se intenté este y después del COVID-19. Entonces aquí se intenté, ¿verdad?, dejar el testimonio de lo que se vivió y de esos aspectos que platicábamos de la dualidad humana, ¿por qué no? Entonces, en esos tres apartados, el número uno le puse antes del bicho, el camino. Dos, durante el bicho, la verdad. Y tres, después del bicho, la vida, que está tomado, si te fijas, de un pensamiento cristiano, ¿no? El camino, la verdad y la vida. Y el dicho, y ahí, Armando, te estoy revelando, hay cosas, no se te vaya a aparecer el chamuco en la madrugada, porque a mí ya me andaban sacando sustos por andar buscando literatura medieval prohibida y libros apócrifos. La verdad es lo único que no cambia, también es un dicho medieval que se dejó de usar. Y varios compañeros o que lo hemos discutido me dicen, oye, pero la verdad sí puede cambiar según la interpretación que le des. Tú puedes tener tu verdad, depende, el hecho histórico tal vez no cambie, pero la interpretación sí. Bueno, tienen razón, pero es que aquí hay un mensaje oculto, y te lo voy a revelar ahorita. El dicho medieval, quítale la verdad y ponle Dios, y ya le da otro sentido. Dios es lo único que no cambia. Ese era el sentido encriptado. Y para disfrazarlo, le ponían la verdad es lo único que no cambia. Por eso después en los evangelios aceptados por los concilios, está el camino, la verdad y la vida. Entonces hay una estructura detrás. Y también yo quise copiar un poco esos mensajes encriptados para la posteridad y a ver quién sabe un poquito de estos dichos, lo que representan. Mira, hay uno que hasta la fecha sobrevivió y es muy común, y ni siquiera sabemos que tiene un significado esotérico medieval. La vida es como la rueda de la fortuna. Lo seguimos empleando. Depende en dónde quede tu carrito. Si tu canastita queda arriba, en medio o abajo. Pero da vueltas. Entonces lo importante es el viaje o el destino. Está interesante, no te creas. Veía también en cuadros medievales pequeños personajes con trompetitas emitiendo al aire burbujas de jabón, de las burbujitas de jabón que se hacen. Y yo nunca entendía, o sea, bueno, yo decía, pues algo quieren decir, pero no sé qué, hasta que descubrí, es una metáfora de lo efímero de la vida como pompas de jabón. Por eso ponían esos personajes ahí. Por un rincón se veía un personaje pequeñito con una trompetita aventando pompas de jabón, burbujas. Te estaban diciendo, te vas a morir. ¿Cuándo? No sé, pero tu vida es efímera. Y luego te ponían una rueda de la fortuna diciendo, pues ahorita estás, ahora ya no estás. En fin, todo un pensamiento esotérico ahí medio disfrazado, ¿verdad?, de figuras que a veces hay que desentrañar. Y ahora se está, gracias a la tecnología, que tiene uno más acceso a fuentes directas o algunos, digamos, arqueología de la literatura, por decirle de alguna, o arqueología del conocimiento, estamos descubriendo cómo mucho de ese conocimiento perdido ahora la ciencia le da la razón. Y ellos ya lo sabían, pero se perdió por el tiempo. El reto ahorita, como o algún historiador o algún artista que quiera profundizar, o algún estudioso que quiera profundizar en las sociedades actuales y vincularlas con el pasado, es la pregunta que te debes de hacer. ¿Cuál es el nexo o el hilo conductor con el pasado? ¿Cuáles son los elementos que me tienen que llevar a la Edad Media o hasta Grecia o hasta Egipto? Bueno, hay una autora, ¿verdad?, que está teniendo mucho éxito por una gran obra que hizo, El Infinito en un Junco. Ella dice que el hilo conductor de la civilización son los libros. ¿Por qué? Porque hay, antes de la aparición o descubrimiento, surgimiento de la escritura, pues las ideas a veces se perdían, los conocimientos se perdían. Generacionalmente no había dónde plasmarlos para los nuevos. Cuando ella habla de libros, se remonta hasta los papiros, tal vez, ¿no? Por eso dice la historia, El Infinito en un Junco. Las formas como las diferentes civilizaciones empezaron a plasmar sus ideas y sus conocimientos para las futuras generaciones. Por eso la importancia del libro de Virgilio, de la Ilíada y la Odisea, la Odisea y la Ilíada de Homero. Porque ese fue un hilo conductor de todo el mundo helenístico que formó Alejandro Magno y los griegos, y cómo lo distribuyó al mundo conocido de aquella época. Porque a través de un libro describía la forma de vida de los griegos, y esa forma de vida la quería implantar Alejandro Magno imponiendo gobiernos con estilos de vida griegos, pero no había escritura, no había leyes, no había códigos escritos. Entonces lo que él hizo es, se agarraba las obras de Homero, donde describía cómo vivían y les decía, así queremos vivir. Fíjate la importancia de un libro. El primer europeo que describió Asia, igual por ahí de 1300 y tantos, fue Marco Polo, hijo de comerciantes venecianos italianos. Fue el primero que descubrió por casualidad la ruta de la seda y estuvo viviendo como 15 años en la corte del gran emperador mongol Dublai Khan. Y es el primer europeo que regresa. Y escribió todo lo que vio en Asia en un libro, el libro de las maravillas, que sus enemigos le decían que era el libro del millón, pero del millón de mentiras. Imagínate un europeo del siglo XIV que le describen que existen animales parecidos a los caballos, que tienen doble joroba, que almacenan agua y que pueden estar más de un mes en el desierto sin tomar agua y caminando. Pues ningún europeo le creyó. Bueno, ahora sabemos que se llaman camellos, ¿no?, o dromedarios. Pero había muchas cosas que describió el de Asia que llegó a Europa y no le creyeron. Pero ese libro, que todavía se vende, por fortuna, se consigue, hay miles de ediciones. Ese libro que llevaba Cristóbal Colón, cuando pensaba que le había dado la vuelta al mundo y que había llegado a las Indias. El libro que llevaba su conocimiento, su nexo con el pasado, o su hilo conductor con el pasado, era también un libro. Entonces, el libro tiene una importancia más relevante de lo que uno piensa. Cuando ya lo ves desde el punto de vista crítico, sociológico, qué ha aportado a la historia de la humanidad, pues es uno de los hilos conductores con el pasado. Tú ahorita puedes, en los formatos que sea, la digitalización vino a apoyar a la escritura y a la lectura. No es cierto que lee uno menos, lee uno más. A lo mejor lees con peor calidad y escribes peor, eso sí. Por los emojis, ¿verdad? Por los que jajaja, y pones un dedito arriba, un like, y quién sabe qué dijiste. Escribe uno menos, pero sí se lee más y se está escribiendo más. No sé si mejor, eso sí, quién sabe. Entonces, el hilo conductor puede ser un libro de la antigüedad, de los tiempos de Alejandro Magno, 6 siglos antes de Cristo, logra trasladarlo a lo que hoy sería la cuna de la cultura occidental, hablábamos de Grecia. Estos a su vez helenizan el mundo que se conocía, el que conquistó Alejandro Magno, que llegó hasta la India, Persia, Egipto. Los romanos se encargan de hacer su imperio y de trasladarlo a Europa, lo que hoy conocemos como Europa, y los europeos lo traen a lo que hoy conocemos el continente americano. Un libro, ¿es un hilo conductor del pasado civilizatorio? Sí. Por eso también dije, pues, ¿por qué no dejar yo un librito? Digo, no va a pesar como el de Marco Polo, ¿verdad? Ni como, pero bueno, finalmente es un libro, ¿no? Y es un testimonio.
Y que, por cierto, abordas desde diferentes contextos, ¿eh? Ahorita estaba revisando algunos de lo que viene aquí, de los poemas. Y bueno, si me lo permite, regresando del corte, vamos a leer algunos para que, pues, quien nos escucha sepa de lo que parte del contenido.
Sí, porque
quizá
mucho ruido y pocas nueces. Dice, oye, pues me está describiendo todo un rollo y no has leído ni una línea. Ahorita les vamos a leer con
mucho gusto. No, o sea, la verdad que es interesante siempre escucharte hablar, Jesús. Por eso es que te invito tan seguido, y esto viene a reforzar la respuesta que te di hace un momento a la pregunta que me hacías, que por qué te invitaba. Tú mismo te lo decías un momento, me estás dando la razón. Vamos a un nuevo corte y regresamos.
Educación, proceso continuo. Sociedad, civilización en espacio y tiempo determinados. Continuamos.
Esta es una radio que conoces bien. Ha formado parte de tu vida. Con ella te has acercado a personajes. Has obtenido información útil. Has conocido música extraordinaria. Por eso, Radio Universidad de Guadalajara es la radio que llevas en la memoria. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas en tus dispositivos móviles.
De lo presencial a lo virtual, educación y sociedad, continuamos.
Bien, continuamos con su programa Educación y Sociedad, dialogando con nuestro invitado, el maestro Jesús, con el tema La Verdad es lo Único que No Cambia. Como les comentaba, es el tema de su poemario. Y si me permites, estimado Jesús, me gustaría dar lectura a dos de los poemas que vienen aquí en esta impresión. El primero de ellos es el Kinder. Dice, es la escuela maternal, preescolar, con sus patios, jardines, aulas, comedores. Antes del encierro, ahí los veías correr, gritar, cantar, bailar, llorar, pelear. ¡Cuánta ebullición! Con solo oír esas criaturas, los árboles parecían más verdes y el cielo más azul. Con el bicho amenazando, murió una maestra y cerraron la escuela. Se acabó el folclor. Híjole, qué intenso. Qué intenso. Y otro es el de los hospitales. Efectivamente, no fueron los hospitales los que perdieron la vida, sino los enfermos que dejaron su dolor hasta morir aislados, solos en su última morada. Miles de almas abandonaron sus cuerpos sin decir adiós. Adiós.
Adiós.
Así es. Y bueno, ese es un parte de todo lo que se ha vivido, Jesús.
Yo también quiero decir de que quise plasmar a personajes y la vida de aquí de Autlán. Porque a pesar de que, pues, lamentablemente fue una afectación mundial, internacional, pues cada quien la vivió. Yo escuché y dije, no, eso no es cierto, definitivamente eso es falso. Cuando querían dar disque motivación a la población, decían, es que enfrentamos, vamos en el mismo barco, enfrentamos la misma tormenta que es el virus. No, no es cierto. Había gente que iba en transatlántico, había gente que iba en buques de guerra y había gente que iba a raíz, nadando o con un salvavidas o desnudo, porque aquí se vino a demostrar las clases sociales y el poder económico y todo. Entonces no es cierto, sí enfrentamos la misma tormenta, La tormenta se llamó COVID, pandemia. Pero cada quien la enfrentó con sus recursos. Entonces hubo quien pudo irse a Estados Unidos tranquilamente a las primeras vacunas. Hubo quien pudo, ¿verdad?, tener más medios, comprar muchas cosas. Hubo quien tuvo la conectividad suficiente para eso que decías tú de dar clases ahora en línea. Pero había gente que no tenía la conectividad, ¿no? Había gente que no tenía ni el equipo. Muchos de nuestros estudiantes pues no son de clases muy altas y acomodadas. Profesores también, no todos, no somos de la clase más, digamos, económicamente favorecida. Entonces también eso, ahí se vieron, ¿no?, las desigualdades y las inequidades sociales. También desnudó eso. También la pandemia vino a desnudar esa inequidad en la conectividad y las facilidades que tenemos para hacerlo. Bueno, pero también yo quise plasmar personajes de aquí de Autlán que conocí, que lamentablemente algunos fallecieron, ¿no? Y algunos de los señores que se juntan o se juntaban ahí en el Jardín Hidalgo, de los boleros, ¿sí? Y voy a leer uno de que le dediqué a uno de los señores que trabajaban ahí y que lamentablemente, pues sí, perdió la vida el señor, ¿verdad? Este se llama el señor de los plátanos. Nunca supe su nombre, vivía en mi misma cuadra, esposa y tres pequeños hijos. Llegaba de madrugada en su vieja camioneta, cargada de plátanos en penca, eso vendía, de eso vivía. De madrugada, cansado pero sonriente, su camioneta estacionaba. Se puso mal una noche, más mal otra noche. Luego ya no lo vi. Días después vendieron su camioneta. Arnulfo el jardinero. Lo conocí pleno, fuerte, dicharachero. Como jardinero, buen artesano. Durante la pesadilla lo vi pasar en una bicicleta, con el dolor en su rostro, sobreviviendo, sin trabajo, pero vivo y aún dicharachero. Meses después, los árboles que podaba arrastraban sus ramas hasta el suelo. A Arnulfo ya no lo vi. Casi todos envejecimos más rápido. Cuerpos con grasa de más, rostros enjutos, barbas y cabellos blancos, temor en las miradas, escasez de medicinas, encarecimiento de esperanza. Ansiedad. Es la muerte. Es el virus. Corramos lejos. Este personaje también, Luis, ahora me doy cuenta que era muy conocido, el enterrador. Página 42 dice: gracias a la muerte, trabajó toda su vida en el panteón. Luis, el enterrador, amo y señor del panteón municipal, cientos de cadáveres sepultó. Acostumbrado al dolor humano, el enterrador, en tan solo 2 días, se fue. Aislado, diabético e infectado. Sentado en el sillón de su sala, expiró. A Luis, el enterrador, ya no lo vi. Otro personaje está ahí también de los boleros del centro, Javier, o algunos lo conocen como el Sigüe. Dice: molacho, caminaba arrastrando la pierna izquierda. No nací así, me dio polio de niño, me dijo una tarde. Mientras cientos de aves llegaban a los árboles de la plaza. Ahí están los pájaros, me decía con su carilla de duende, albureándome, esperando mi contestación. Con el maldito virus en plena pandemia, cerraron el acceso a la plaza. Lo dejé de ver. Tiempo después lo vi enjuto, seco, casi sin moverse. Meses después, a Javier ya no lo vi. No sabía que tanto lo quería. Y para finalizar, Armando, si me permites, ¿sí? El poeta en esta historia también muere. Finalmente yo también me autoflagelo aquí en esta historia. Acuérdense que es una pequeña historia de la humanidad. Y él ya había amenazado que se iba a morir. Y dice: era cuestión de tiempo. He muerto. He muerto y estoy con los que se fueron. Ahora veo a los que ya no vi. Y a los que se fueron sin despedirse. No sé bien de qué manera hubiera vivido entre los que se quedaron. Antes, durante y después del bicho, sabían todo de mí, hasta mi último algoritmo. Conocían mi ADN, controlaban mis emociones, orientaban mis acciones, consumo, ¿Qué más querían de mí? Porque ahora, desde donde estoy tosiendo, entiendo que hierro sobre madera es la historia, sucesión de puntos la existencia y arroyos de temporal nuestras vidas también. Y porque una muchacha me lo dijo, supe que la verdad nunca puede ser una conjetura. Y el último, Armando, si me permites, ahora sí les prometo que ya me voy.
Adelante.
Se llama Es igual que la verdad, no cambia. Antes del bicho ya dormía el máximo tiempo posible. Comía de todo, solo observaba lo que le llamaba la atención. Nunca ha tenido conciencia de sí mismo. No sabe de su existencia. Resuelve pronto sus problemas, ignora su edad, pero es un anciano. No cree en la muerte, porque no sabe que va a morir algún día, tarde, noche o madrugada. Es viudo. Su pareja murió de un paro cardíaco, ni sufrió, solo se desvaneció. Cayó al piso cerca de un agüehuete. Él caminaba a su lado. La sepultaron al borde del río Coajinque. Llovía, poco, pero llovía. Durante el bicho siguió igual. Nunca usó cubrebocas, ni se lavaba las manos. Mucho menos temía contagiarse. No se vacunó. Después del bicho, siguió con su vida normal, como un anciano cariñoso. Su compañía, siempre agradable, su mirada, un bálsamo. Nunca cambió, nunca se preocupó. Se llamaba Godofredo, pero le decían Willy. Y como la esperanza, sigue vivo, me supera en todo. Es atemporal, no cabe duda. Willy es un buen perro, orejón. Gracias.
Muy bien, bueno, pues ahí está parte de lo que contiene este poemario. Los invito a que, por cierto, ¿dónde lo pueden adquirir, estimado Jesús? Vamos.
En Casa Universitaria, ahí están, okay. A la venta.
Ahí están a la venta. Bueno, pues ya escucharon, Casa Universitaria, que se encuentra aquí en Autlán, por la Avenida Hidalgo, a media cuadra de la Presidencia Municipal. Pues aquí, ahí pueden encontrar entonces este poemario. Jesús, pues hoy tuviste la presentación del libro, ya que se nos agotó el tiempo, pero si fueras tan amable también de comentarme, tienes una próxima presentación en Guadalajara.
Sí, agradezco desde ahorita la invitación y el espacio. Se va a presentar allá en la Biblioteca Pública Juan José Arreola de la Universidad de Guadalajara el próximo miércoles a las 12 horas en el Salón Cataluña, y voy a tener la fortuna, y aprecio mucho que el maestro Trino Padilla, el director de la biblioteca, va a estar fungiendo ahí en la presentación y moderando la presentación de este poemario. El próximo miércoles a las 12, Salón Cataluña de la Biblioteca Pública Juan José Arreola.
Quinto piso, ¿verdad?
Quinto piso, Ciudad de Guadalajara. Bueno, Zapopan.
Zapopan, así es. Bien, antes de despedir este programa, quiero agradecer también los saludos que nos están haciendo llegar Germán Santana. Saludos, maestros, felicitaciones al escritor. Y también Martín González, quien te envía un cordial saludo.
Es difícil leer este tipo de poesías, no se crean, no solo lo hago así como un aspecto técnico porque me mueve las emociones, sería hipócrita si dijera que no. De hecho, hay un poema ahí que todavía no me atrevo a leer en público, algún día lo haré.
Pues esperemos tener ese momento, estimado Jesús, y como les dije hace un momento, la verdad que la obra mueve los sentimientos y bastante. Te comentaba que cuando escuché esa parte de esa canción, el cómo es el adiós de los que se fueron sin despedirse, bastante intensa. Estoy seguro que muchos de nosotros tuvimos acercamiento con alguien, algún conocido, algún ser querido, algún amigo entrañable, que se fueron sin despedirse. Agradezco el favor de su atención. Estuvo con ustedes en el micrófono Armando Martínez López, no sin antes agradecer el apoyo en la subdirección regional de Elia Macías, a Silvestre Canil en la producción y en operación técnica Aldair Arechiga. Les reitero mi agradecimiento a la atención de este programa, su servidor Armando Martínez López, quien les desea que tengan una excelente semana.
La educación es un proceso continuo. La sociedad, un factor determinante en su transformación. Te esperamos en nuestra siguiente emisión de Educación y Sociedad.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.